¿Qué es el flujo de caja? Episodio 153. Bienvenido, bienvenida al podcast de Economista Holística, donde encontrarás un montón de recursos económicos para tu negocio. Buenos días y feliz jueves 17 de enero de 2019. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Nuria Hidalgo y estás escuchando el podcast de Economista Holística. Hoy, jueves, toca sección. Hoy viene Miguel Antúnez, a hablarnos del flujo de caja. Una cosa que, suena como muy técnica, pero es muy interesante. Además, él lo explica genial. Así que, bueno, pues ahí queda eso. Antes de nada, bueno, pues eso, comentarte que puedes acceder a la escuela, que he hecho cambios en la página web y que, bueno, pues puedes entrar a verlos, que los cursos siguen siendo los mismos y que efectivamente empezaré a hacer cambios que están ya planeados y que subirá el precio de la escuela, ¿de acuerdo? Porque voy a empezar a ofrecer soporte fiscal, ¿vale? Así que, bueno, pues nada, hoy tengo compañeros de trabajo nuevos. Está por aquí mi Lolilla. Lola, no sé si alguna vez he hablado en el podcast de Lola. Yo tengo una familia muy grande, somos 7 de familia. Lo que pasa es que el Estado todavía no considera a los perros como familia numerosa. Al día que lo haga, yo creo que seré de esas familias numerosas que son como de alto rango, ¿no? No sé cómo se llama eso. Bueno, total, que una de mis perras es Lola. Lola es una galga que nos encontramos, que se encontró el mochi, mejor dicho, en la carretera un día por la noche, cuando caía una fuertísima tormenta y estaba a punto de que la atropellara un camión. Y bueno, pues la trajo a casa y se ha quedado. Sí, después de tener dos hijas, bueno, una venía en camino y dos perros ya, pero no hemos podido sacarla. Y es que es tan amorosa, tan bonita, está aquí tumbada a mi ladito, tomando el sol y tan a gusto. Y de fondo tengo otro compañero de trabajo, porque el Mochi hoy no trabaja. Mochi tiene horarios raros, muy raros. Trabaja en la tele y eso es lo que tienen las cosas de la tele. Y entonces hoy no trabaja y está por ahí cantando. Yo no sé si se le escucha. Voy a abrir la puerta sin que se entere.
Temazo. Enredado siempre entre algas. Nada contra los dedos. Quieras la madeja.
Pero bueno, está cantando Bumburi. El Mochi un día te canta Bumburi, al día siguiente te pone a Camarón de la Isla y al día siguiente te pone Tecno. Esto es así, esta casa es así de locos. Bueno, después de hacer esta breve introducción de la situación en la que me encuentro actualmente, voy a dar paso a Miguel. Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo han ido estas Navidades? Bueno, yo lo sé, pero cuéntale a la audiencia qué tal han ido estas Navidades.
Hola Nuria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, ya estamos aquí a la carga después de estas Navidades que han sido pues bien disfrutadas con la familia, desconectando un poquito lo que hemos podido del trabajo, no todo lo que me hubiera gustado, pero bueno, ya retomando la actividad con objetivos ambiciosos para este año y muchos, muchos proyectos y mejoras en mi negocio que, bueno, ya irán sucediéndose, espero, a lo largo de este año y, por supuesto, te comentaré y contaré aquí con tus oyentes en el podcast.
Genial, pues pinta muy, muy bien todos esos cambios, así que nada, venga, ¿qué tema nos traes para hoy?
Venga, pues hoy vamos a hablar del flujo de caja o del famoso cash flow, un tema que me parece crítico y súper importante y que, por desgracia, pues no se suele tener muy en cuenta o no se suele analizar en profundidad en las empresas. Independientemente seas una pequeña, una gran empresa o, en este caso, como yo mismo y como tú, Nuria, seamos emprendedores en solitario. ¿Qué es el flujo de caja? Bueno, el flujo de caja no deja de ser más que la entrada y salida de dinero, pero entrada y salida de dinero real en el banco, lo que te entra a nivel de ingresos y lo que te sale como gastos. ¿Cuál es el problema? Que las empresas suelen gestionar sus propias empresas con el resultado contable de las mismas. Es decir, tenemos unos ingresos que se llama, pero que son realmente las ventas, la facturación, una serie de gastos que se han producido que se suelen, controlar a nivel contable, es decir, emites unas facturas y por lo tanto unas ventas, recibes unas facturas o unos gastos y por lo tanto tienes esos gastos contables y obtienes un resultado neto contable. Pero que ese resultado neto contable, cuando contrastas con el banco, resulta que no es lo que tiene. Yo me he encontrado con situaciones de ir a empresas, diseñarles un dashboard, un cuadro de mando. Ya sabes que trabajo mucho con las empresas para desarrollar este tipo de información analítica, de transformarles los datos en valor, y resulta que me pasan sus estados contables o simplemente su listado de facturación y sus gastos, y les doy forma y les digo, mira, pues este mes has tenido este resultado. Y me dicen, no, pero estos datos están mal. Digo, ¿cómo que están mal? Sí, porque yo en el banco no tengo esto. Claro, es que no tienen nada que ver una cosa con otra, pero las dos cosas son importantes y las dos hay que relacionarlas lógicamente. Si tú tienes unas ventas, es decir, provocas unas ventas, vendes unos servicios, unos productos y por lo tanto emites unas facturas con unas ventas, eso lógicamente no son ingresos reales, no las tienes al momento que la emites en tu cuenta bancaria. En función de las condiciones pactadas de pago y demás que hayas negociado con esas empresas, con tus clientes, pues lógicamente tendrás esas entradas de dinero. Y al igual que los gastos, muchas veces puedes acometer gastos, te pueden llegar facturas de gastos que no salen, sobre todo si eres una empresa, de tu cuenta bancaria hasta que haces esos famosos pagos a proveedores o demás. Normalmente suele afectar más el tema de los ingresos, porque los gastos en el banco, sobre todo si reportamos esos gastos de forma diaria, los gastos salen prácticamente al momento, pero la parte de ingresos hay que tenerla muy en cuenta. Entonces, es fundamental saber analizar y saber tratar cuál es la diferencia con el resultado contable y cómo lo podemos gestionar. Por un lado estarán los ingresos desde el punto de vista, perdón, de las ventas, de la facturación y los gastos, y por el resultado, por la parte de ese flujo de caja, tendremos qué ingreso nos entra en el banco y por lo tanto qué flujo de efectivo tenemos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Pues bien, como hemos dicho, analizar las condiciones de cobro que pactamos con cada uno de los servicios, productos o cada una de las actividades. En base a ello, saber qué periodo medio de cobro tenemos, porque yo puedo pactar, oye, con una empresa me pagas esta factura, este servicio que te he hecho, esta formación, por ejemplo, a 30 días, resulta que en vez de a 30 días, es a 30 días, pero día 15 me pagan, porque esa empresa es una empresa grande y me paga día 15, y al final, pues oye, yo se la he hecho el día 1 y en vez de pagarme al día 30, me la va a pagar al día 15 del mes siguiente, es decir, al final se me va 45 días. Es decir, hay que analizar cuáles son las condiciones y, por supuesto, luego, en función de cuándo te pagas realmente, cuál es el periodo medio de cobro real. Porque en base a ellas vas a poder analizar tu flujo de caja y vas a poder tomar acción sobre ellas. Es importante, importantísimo, al igual que es importante otra serie de factores en las empresas, el gestionar y el trabajar de forma sistemática y periódica la gestión del cobro. Porque muchas veces pensamos que una venta se realiza y se ha terminado desde que, oye, me han aceptado el presupuesto, genial, el comercial o uno mismo se pone la medidita y estupendo, lo celebramos, echamos puños al cielo y resulta que tenemos unas ventas ya conseguidas, tenemos una facturación, estupendo. Pero eso no acaba ahí, eso acaba cuando la venta, y acaba en relación a esa venta de forma individual. Porque si nos ponemos muy pulcros, acaba la venta solamente con esa venta, porque tienes que tener un desarrollo de servicio, de producto, una fidelización del cliente, en fin, más temáticas que podríamos desarrollar en otros podcasts y que seguro tú, Nuria, has tratado en más de una ocasión. Pero en lo que es la venta en específica, una venta puntual, acaba no cuando se produce la venta y emites la factura, sino cuando el dinero entra en tu cuenta y, por supuesto, has prestado el servicio o el producto. Pero principalmente para lo que es lo que nos afecta a nivel de finanzas, eso acaba no cuando emites la factura, sino cuando entra el dinero, que muchas veces pues no se tiene en cuenta y así pasa, que es lo que pasa, que me encuentro también con situaciones que digo, oye, ¿tú cómo gestionas tu empresa? No, yo miro el banco y si tengo el dinero pues tiro adelante y si no pues ya me busco la vida. Estas son palabras reales, con una entonación o con otra, o con una impresión o con otra, pero que me he encontrado en más de una ocasión y más de dos. Así que hay que analizar nuestros gastos, cuándo acometerlos, hay que analizar nuestras ventas, qué periodos de cobro tenemos, nuestras condiciones de cobro, y tener previsiones de flujo de caja en función, lógicamente, de nuestros ingresos y de nuestros gastos fijos. Es decir, no nos vale solamente con tener una cuenta de resultados, saber que este mes he tenido esta facturación, sino los próximos meses, y en función de las ventas que tengas programadas, ¿cuándo las voy a tener en el banco? ¿Cuándo tengo previsto tener esos ingresos? Hay que tener, lógicamente, diferentes informes, diferentes informaciones, que unos estén vinculados con otros, pero que nos ayuden a gestionar nuestra empresa desde el punto de vista efectivo, desde el flujo de caja. Así que muy importante tener esa previsión al medio plazo, por decirlo de alguna forma, en función de la empresa, de las necesidades, pero de 3 a 6 meses, saber cuándo nos van a entrar efectivos y qué gastos vamos a tener, que sepamos ya que tenemos gastos fijos. Si tenemos algún tipo de gasto variable o de forma puntual en el año, también poderlo, contabilizar, poderlo tener en cuenta para poder tener ese flujo de caja. No podemos gestionar las empresas o el negocio solo por el resultado contable, sino tener una vinculación directa entre uno y otro informe. Manejar un importe de flujo de caja mínimo es súper fundamental. El que tengamos un mínimo estándar, bien si nos desarrollamos un poquito más en hojas de cálculo y podemos tener un gráfico, que tengamos una línea o simplemente establecer un mínimo y decir, oye, mira, mi flujo de caja no puede bajar por debajo de 2.000, de 5.000, de 10.000 euros. ¿Por qué? Porque es el importe que si, por ejemplo, no entra nada el mes que viene, no es que tengamos que seguir este criterio, pero pues si es un importe que si no entra nada de dinero el mes que viene, por ejemplo, pueda tener para sufragar esos gastos. O porque, aunque sepamos que entra dinero de forma sistemática, de forma mensual, porque es así, por nuestro modelo de negocio, pues es el importe mínimo que tengo que tener garantizada para lo que sea. Es decir, debemos manejar un importe mínimo que de ahí el flujo de caja no varíe. Y por supuesto que nuestro fondo de maniobra nunca esté en negativo. Ya sabéis que es ese fondo de maniobra que es que a día de hoy, hasta mi próximo ingreso, tengo estos ingresos o este efectivo en banco y tengo que acometer esa serie de gastos. Y si el fondo de maniobra es igual a cero o es negativo, vas a tener que andar buscándote la vida o pidiendo financiación y ese tipo de cosas. Por lo tanto, fondos de maniobra siempre positivos y el flujo de caja siempre manteniendo unos mínimos para poder acometer esta serie, entre comillas, de imprevistos o de gestionar nuestras previsiones. Así que en resumen, y resumimos, vital tener un flujo de caja simple pero consistente. No es cuestión de hacernos, digamos, un mega informe con los movimientos bancarios y conciliaciones y demás, sino lógicamente saber el dinero que entra y el dinero que sale y la previsión que tenemos de ello. Actualizarlo y alimentarlo constantemente. Si lo actualizamos de forma diaria y de forma semanal, no se nos acumulará trabajo y siempre tendremos esa previsión. En función de qué actividad tengas, de qué volumen de negocio, de cuántos movimientos generes o no, te será más fácil o menos. Pero te ayudará también además a tener una situación, digamos, en tu cabeza financiera de tu empresa. Trabajar los estados contables con flujos de caja, lógicamente, vincular unos con otros, nunca gestionar la empresa, vuelvo a repetir, por un resultado contable, y trabajar muy mucho las condiciones de pago y la gestión del cobro. Dentro del precio, tú tienes que saber también el tiempo que te hace falta para financiar tu propia empresa y eso tiene que imputarlo en el precio. Esto daría también para otro capítulo prácticamente completo del podcast, pero en función de las condiciones de pago que tengas, tú vas a tener que autofinanciarte. Supongamos que arrancas la empresa desde cero y tu primera venta son 1.000 euros y esos 1.000 euros no los vas a cobrar hasta dentro de 3 meses. A lo mejor has desarrollado el presupuesto de esa venta de esos 1.000 euros pensando que lo vas a cobrar este mes. Y eso, con esos 1.000 euros tú ya vives. Estamos hablando del punto de vista de más sencillo. Eres tú solo, una empresa, acaba de empezar, eres autónomo, estupendo. Pero si lo vas a cobrar dentro de 3 meses, ¿con qué vas a vivir? ¿Eso lo has tenido en cuenta? Pues volvemos a lo mismo. Las ventas no son los ingresos. Y por tanto, en función de cuándo vayas a recibir esos ingresos, vas a tener. No quiere decir que porque lo vayas a cobrar dentro de 3 meses, le tienes que cobrar 3.000 euros. No, pero sí, lógicamente, en función de cuándo lo vayas a cobrar, pues oye, y tus previsiones y tus gastos y un poco un complejo o una suma de todo, pues que sepas un poco cómo debe de eso de revertirse en el precio o no. Pero bueno, es un tema súper interesante, un tema que daría para más podcast, para más charlas, pero en resumen, sobre todo dejaros la idea de que es súper importante tener un flujo de caja consistente, que no confundamos la cuenta con el resultado contable, es decir, las ventas menos los gastos, sino que sepamos también lo que entra por el banco y lo que sale, y cuándo va a entrar y cuándo va a salir y qué previsión tenemos. Así que nada más, Nuria, un placer, como siempre, estar aquí más, una semana más en tu podcast y pues deseando que pase prácticamente otro mesecito pues para estar aquí con todos vosotros. Ya sabéis que cualquier cosilla me tenéis disponible también en estilifinanzas.com para resolveros cualquier dudillas, aunque si se las escribís directamente a Nuria, ella me las hace llegar. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo episodio.
¡Buah, Miguel! ¡Qué super clase de contabilidad analítica! Me ha encantado, la he disfrutado muchísimo, espero que la audiencia también. Y bueno, pues que se deje ver un poco, ¿no?, esa diferencia entre lo que es contable, lo que está ocurriendo verdaderamente, porque a veces causa un poquito de lío. Genial, me ha encantado, muchísimas gracias por tu contenido. Y eso, si hay gente que se ha quedado con dudas, pues nada, que se pongan en contacto y se las intentamos resolver lo antes posible. Nada más, un abrazo enorme y hasta la próxima. ¡Chao!